Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, algunos dicen que Xavi es un libro, más que un libro, una enciclopedia de excusas. Xavi ha hablado y se ha acogido cuando su equipo no ha ganado al horario, al sol, al césped, a las dimensiones del campo, a la prensa. Escuchen.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Acostumbrados más a jugar de noche.
Es muy difícil para los futbolistas jugar en este estado del terreno de juego, seco. No corre el balón.
Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual.
¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo?
Sin duda, sin duda.
Pero bueno, pues Xavi, como digo, es, vamos, una enciclopedia sobre las excusas. El otro día empata en Vallecas y se le ocurre la última, que es tirarle la porquería a sus jugadores.
Bueno, el hecho de haber ganado el año pasado también la Liga y la Supercopa, de alguna manera, inconscientemente bajas un poco esta mentalidad, y esto es lo que no hay que permitir, ni yo como entrenador, ni los futbolistas a nivel personal e individual, ¿no?
Bueno, lo que viene a decir Xavi, que el otro día no ganaron porque los jugadores están con barriga llena por el título de Liga y de la Supercopa de España que ganaron. Lo que viene a decir Xavi es que sus jugadores se han acomodado. Pero lo que sí parece claro es que después del resultado de Vallecas y la victoria del Atlético de Madrid y del Real Madrid, cuidadín, cuidadín, porque empiezan a cuestionar a Xavi. Aunque hoy ha salido y ha dado un paso adelante el presidente del equipo blaugrana. ¿Y qué es lo que ha dicho? A ver, cuéntamelo, Barcelona.
El presidente del Barça, Joan Laporta, ha ratificado a Xavi públicamente, lo ha hecho en un acto solidario de la Marató, las instalaciones de TV3, donde ha dicho que cuenta con Xavi Hernández, que tiene la plena y total confianza absoluta de la junta directiva, que está seguro que mañana ganarán al Porto y que eso además motivará y tiene motivado a Xavi Hernández para ganar también al Atlético de Madrid y al Girona.
Total y absolutamente.
Total y absolutamente. Hemos cerrado filas con el entrenador y su cuerpo técnico. Para nosotros es un orgullo tener un entrenador como Xavi. Es nuestro técnico y estamos totalmente con él. Tenemos plena confianza. Ahora ya tiene a todos los jugadores disponibles. Lo tengo muy motivado. Hemos estado hablando después de Vallecas, antes de Vallecas, y Xavi lo está sacando. Y además, ya te digo, cerramos filas con él y tiene toda nuestra total y absoluta confianza.
Total y absoluta confianza.
Bueno, eso es lo que decía ya en Laporta y además lo decía públicamente. La cuestión es, Elena Condis, ¿cómo ha recibido esa confianza pública el entrenador del Barça?
Xavi asegura que la siente, al menos públicamente. Asegura que se siente protegido y arropado por los que mandan y conectado con sus jugadores en el vestuario. Y, por cierto, el futuro de Xavi era el tema estrella de las encuestas de los medios de comunicación en sala de prensa. Xavi, ya lo sabéis, le afectan las críticas de la prensa, pero vende tranquilidad y asegura tener la confianza de todos en el club.
Tengo la confianza del presidente, de Deco, tengo un staff que es leal y fiel a mis creencias. Creo que los jugadores están con el staff, están con el equipo, creen en lo que hacemos. Y pienso que por estos motivos las cosas van a ir saliendo.
Acaba de hablar el presidente ahora en un acto. Dice, cerramos filas con Xavi y reafirmamos la confianza en él. ¿Esto te deja tranquilo? ¿Cómo recibes estas palabras?
Pues amén. Si lo he dicho antes yo. No me creéis a mí, ¿eh?
Bueno, era una risa, no sé si forzada, una risa real, pero era una risa. Lo que sí parece claro, Joan Batllori, que en el entorno del Barça empiezan a enviarse mensajes, empieza la gente a interpretar portadas de periódico, fotografías en redes sociales. ¿Qué tienes que contarme?
Sí, hay señales internas y también externas que indican que las miradas están ya puestas sobre el entrenador y su futuro. Portada del diario Sport del domingo tras el empate en Vallecas, basta de excusas, contundente. Y otro factor que es más interpretativo pero que ha llamado mucho la atención es la foto de Laporta con el entrenador del filial, Rafa Márquez, de ayer en Palamós tras la victoria del Barça Athletic frente al Cornellà. Tanto a Laporta como a Deco les encanta Márquez, que sería el sustituto natural si se busca un relevo. Xavi por eso encuentra esa foto totalmente normal.
Señal de que estemos unidos.
Señal de que estamos unidos. Señal de que el presidente baja siempre al vestuario con nosotros. Baja cada partido. Si quieres te paso la foto de cada partido con el presidente. Aquí no hay ninguna interpretación. La interpretación es la relación de amistad que tengo con Rafa, con el presi, con Deco, y que todo el mundo está unido. Al final la sensación es de normalidad. No le veo ningún problema aquí.
Y la siguiente cuestión tiene que ver con la interpretación de Xavi en ese mensaje que le mandó a la plantilla de barriga llena por haber ganado una Liga y una Supercopa. Hoy Edu Badía ha querido matizar, ha querido reconfirmar todo lo que dijo el otro día en Vallecas después del empate.
Bueno, el técnico del Barça insiste mucho estos días en la palabra mentalidad. Cree que es lo que le está faltando al equipo y es un hecho que persigue a sus jugadores hasta ahora. Xavi solo tiene una explicación y es que ganar la Liga y la Supercopa la temporada pasada ha provocado una relajación que no se puede dar si se quiere ganar títulos. Con todo, el de Tarrasa reconoce que al equipo le falta mentalidad ganadora en determinados momentos y deja claro que deben tener ambición desde el primer minuto, nada que ver con la situación del año pasado, según el propio Xavi.
Es que pasa. Lo más difícil en el deporte es ganar después de haber ganado. Y esto es lo que hay que intentar. Ganar después de haber ganado. Ya hemos ganado. Sí, el año pasado ganamos. Pero hay que ganar más cosas. Hay que tener más mentalidad. Más mentalidad ganadora. Ser una bestia competitiva. Un animal competitivo. Todos.
Y aquí la cuestión, Gil, es saber cómo ha reaccionado el vestuario a este mensaje directo que les ha enviado el entrenador.
Pues si es por Joao Cancelo, a mí que me registren, porque el portugués ha reconocido que, al igual que el equipo, no se encuentra en su mejor nivel o en el nivel de otros momentos, pero se ha desmarcado de Xavi a la hora de analizar las causas del mal juego. Para Cancelo no es ni una cuestión de mentalidad ni de sensibilidad a la prensa. ¿Es una cuestión de juventud o de veteranía?
No creo que nos falte mentalidad ganadora, ¿no? Porque el Barça, yo siempre he visto el Barça ganar. Bueno, no creo que nos afecte tanto. Personalmente a mí no me afecta también porque ya soy un poco más adulto, ¿no? Tenemos un equipo muy joven, es normal que afecte a algunos, pero este es el Barça, es un club muy grande, de los mejores clubes del mundo. Y bueno, tenemos que saber lidiar con la presión porque solo así vamos a conseguir grandes cosas.
Y ahora llega el momento de la opinión. ¿Ustedes creen que ha perdido Xavi crédito ante Laporta y el barcelonismo? Vamos con ello.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso. Pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, vamos con la pareja. ¿Tú crees, Tomás Guas, que ha perdido crédito Xavi ante Laporta y el barcelonismo?
Sí, querido, pues porque no gana ni tiene resultados. Oporto, Atleti, Girona. Si gana, pues irá trampeando. Y si no gana, pues ya, el Emilio, que es el que más sabe de esto, te lo contará mejor que yo. El niño Márquez. Si es que no hay más, y son todos iguales, querido. Ojo, y una cosa que me han contado. Cuidadito con Thiago Mota, que por lo visto la está armando en Italia. Pero bueno, a lo que hay. Ganas, sigues, no ganas, rúes.
¿Y tú, Emilio Pérez de Rozas, crees que ha perdido crédito Xavi Hernández ante el barcelonismo y sobre todo ante su presidente?
Hombre, Manolo, a ver, lo que no cabe duda es que no tiene el crédito que tenía. Eso es evidente, entre otras razones porque los últimos partidos que ha jugado el Barcelona y sobre todo las últimas explicaciones que ha dado Xavi han empezado a hacer dudar a Laporta y a todo su séquito. ¿Por qué? Pues porque si el equipo no tiene hambre, es responsabilidad del entrenador. Si el equipo no sale a ganar el partido desde el primer momento, es responsabilidad del entrenador. La sensación que tiene Laporta y sus amigos y sus familiares que gobiernan el Barça es que posiblemente Xavi sabe mucho de crucifismo, sabe mucho de ADN, sabe mucho de estrategias, pero oficio de entrenador le falta un poquito.
Bueno, pues prepárense porque hay más jaleos.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Y digo que vamos con los árbitros, que es otro lío. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que si los árbitros hubieran estado normal, el Barça sería líder. Hoy Xavi ha vuelto a insistir, Bajori, en eso.
Pues sí, Xavi hoy ha hecho un no, pero sí. Que no sirva de excusa, que tienen que jugar mejor, pero cree que los árbitros les están perjudicando y que deberían tener algunos puntos más de los que tienen si las decisiones arbitrales hubieran sido otras.
Sí, claro, es una evidencia que llegaríamos mucho más tranquilos, está claro. No yendo a 4 puntos del líder, en este caso, que es el Real Madrid, provisional, a falta de que juegue hoy el Girona. Sí, no hemos tenido suerte, ya dije en Vallecas. No es una excusa, porque luego me decís que me protejo en las excusas. No, tenemos que jugar mejor. Ahora, que no nos han beneficiado o que nos han perjudicado errores arbitrales, también. Sí, hasta ahora no hemos tenido suerte.
Bueno, Laporta no sé si se pone en el bando de Xavi en este tema arbitral, se desmarca ¿O qué es lo que hace el presidente del Barça, Badía?
Más crítico ha sido el presidente del Barça por la actuación arbitral del pasado sábado en Vallecas. Para Laporta hay dos penaltis muy claros, como una catedral, asegura. Primero la acción del Pacha Espino sobre Rafinha y después el agarrón por el cuello de Lejeune a Robert Lewandowski. Preguntado por si se siente perjudicado, Laporta no lo ha querido utilizar como excusa y, pese a ser muy crítico con la actuación de Muruna Montero ante el Rayo, el presidente azulgrana ha querido pasar página.
¿Qué le parece el arbitraje de Vallecas, presidente?
Penalti como una catedral. ¿Cree que se ha hablado poco del arbitraje, presidente?
La piña, crec que tots coincidim que va ser un penalti com una catedral.
Sí, ¿no?
Está bueno.
I el de Lewandowski con la gent, ¿no?
I el de Lewandowski també.
Ja. Se siente perjudicado por los arbitrajes.
Refereixo al xut del Rafinha al pal i el rebut, eh? Sí, sí. Para mí también eran dos penaltis clarísimos.
Sin que sirva de excusas, ¿cree que se habla poco de este tipo de temas?
Nosotros a intentar ganar y es nuestro tema. El otro ya es agua pasada.
Todavía se puede ir a por dos títulos, ¿no?
Estamos en la pomada y vamos a por todo.
Bueno, lo tiene claro, dos penaltis que le quitaron. A ver, Pedro Martín, ayúdame tú. ¿El gol del Rayo es legal o debió ser anulado?
Bueno, ya sabes, Manolo, que para mí eso debería ser fuera de juego. Hay que tener unas entendederas muy anchas para aceptar que la posición de jugador del Rayo no influye en la jugada, pero así está el reglamento del fútbol.
¿La llave de judo de Lejeune a Lewandowski debió ser penalti o pelillos al azar?
Descarado de Lejeune, que pasó por alto el árbitro, que estaba mirando, el asistente, que no sé para qué está, y el del VAR, que no, tampoco sé para qué está.
Y en la última jugada, en el último segundo, hubo penalti del Pacha Espino a Rafinha.
Bueno, es un balón aéreo en lucha de dos jugadores. Rafinha, que no tiene ninguna opción de remate, mete el pie a ver qué pasa, y lo que pasa es que Espino, al intentar despejar, se encuentra en la pierna de Rafinha. Para mí eso no es penalti.
Bueno, hablando de árbitros, ¿no se imaginan el cabreo que tienen en Sevilla con el colegiado que ayer dirigió ese partido entre la Real Sociedad y el Sevilla? Dos expulsados, Ramos y Navas, y un presidente, Víctor Fernández, rajando a la cara del árbitro.
Sí, hay un cabreo monumental porque las expulsiones de Sergio Ramos y Navas ha sido una gatera también para escaparse un poco de las críticas después de otra derrota más del Sevilla. Por cierto, el Sevilla va a recurrir la roja de Sergio Ramos y Navas. Y como comentas, después del partido, Pepe Castro, tal como redacta en el acta el propio colegiado, se dirigió en estos términos: luego vosotros pedís respeto. Que ha sido a verla y todo, se refería a la jugada. Eso no es roja, hombre, que nos estamos jugando todos mucho, no solo vosotros. Ocampos se mostraba muy crítico con el colegiado.
Bueno, los árbitros y la liga permiten decirle muchas cosas a otros equipos con más jerarquía, pero de nosotros siempre es roja, siempre hay un pero. Yo no le estoy diciendo que no le saque roja, aquí digo que sea justo con todo el mundo. Si vamos a ser justo con uno, que seamos justo con todo cuando hay expulsiones y por las cosas que dicen a los árbitros. Nada más.
Lo que es una realidad es que el Sevilla sigue sin ganar y que así llegaba ayer el Sevilla a su ciudad.
¡A el escudo! ¡Y vamos a correr!
A día de hoy, Víctor, ¿cómo está ese vestuario?
Bueno, en el vestuario empiezan, Manolo, a asumir que el panorama está evidentemente cada día más feo. No obstante, los jugadores siguen hablando bien del entrenador y lo respaldan de puertas para adentro. ¿Creen que pese a los malos resultados hay síntomas de mejoría, como en algunos minutos de ayer en San Sebastián? Y de momento todos miran al partido del miércoles ante el PSV y la Champions como una gran oportunidad para parar este duro golpe.
Decía Víctor, el entrenador, ¿cómo está Diego Alonso después de que todavía no ha conseguido una sola victoria con el Sevilla en Liga?
Diego Alonso está cada vez con menos crédito y podría jugarse el puesto este miércoles ante el PSV en la Champions League. Si no gana, podría ser destituido porque no le ha ganado a nadie en Liga y en Champions desde que llegó. Su figura tocada, aunque él sigue confiando en un milagro.
Bueno, y a Río Revuelto, pues no sé, porque José María del Nido Benavente lo tiene clarísimo. Andrés Ocaña, hoy ha sido el momento de volver a pegar a la directiva.
Sí, aunque hay que decir que él no es muy oportunista, ¿eh? Le ha pegado ya la directiva cuando lo ganaba todo, cuando ganó la última Europa League. Siempre ha intentado asaltar el poder, aunque es evidente que ahora es el momento idóneo para él para sacar pecho y pedir un relevo en la dirección del Sevilla Fútbol Club. Incluso Manolo, escúchalo, los acusa de ser unos ocupas en el palco.
Sevillista, el Sevilla te necesita a ti. A la próxima Junta General del 4 de diciembre acudiré con más de 47.000 acciones entre propias y representadas. Pero quiero tener tu aliento, quiero representar tu voz. Quiero que me ayudes a echar a los ocupas del Sevilla Fútbol Club, que están dilapidando económica y socialmente, no digo ya deportivamente como estamos, para acometer la construcción nuevamente del mejor Sevilla de la historia.
Bueno, y el Sevilla que se juega mucho el próximo miércoles en su partido de Champions, pero mañana también se la juegan otros dos equipos españoles, Barça y Oporto. Última hora del equipo de Xavi y Elena.
Mañana va a decidir si Ter Stegen puede jugar, ni ayer ni tampoco hoy ha podido completar el entrenamiento. Se probará mañana a ver si remiten las molestias en la espalda, por eso Xavi aguanta para dar la convocatoria. Horas antes del partido volverá Sergio Roberto después de un mes lesionado. Cambia de costumbres por Ter Stegen. Escuchamos a Xavi.
Bueno, mañana va a probar, Marc. Esa es la realidad. Mañana se probará a ver cómo está, de dolor. No ha entrenado prácticamente con el grupo, pero siempre está para sumar. Es uno de los capitanes y mañana quiere probarse para ver si está al 100% para este partido de mañana.
Cuidadín que viene el Oporto en racha. ¿Qué última hora tenemos de los portugueses, Víctor Navarro?
El gran atractivo mediático de los lusos es Pepe, el excentral del Real Madrid. Sí estará esta vez con el contra el Barça de Xavi Hernández. No pudo hacerlo en Dragao por lesión, pero ahora ya está disponible y además apunta a titular. Los de Concienciao tienen las bajas en defensa de David Carmo por sanción y de Marcano por lesión, así que se espera a Pepe y Fabio Cardoso haciendo dupla de centrales. El Porto, que ha preferido entrenar esta mañana en sus instalaciones, ha aterrizado a las 6 de la tarde en Barcelona y descansan ya a apenas 1.5 kilómetros de Montjuïc.
Venga, vamos con las hordas internacionales. Hoy viene Mansilla. Mansilla, ¿ves capaz al Oporto de dar la sorpresa y ganar en Montjuïc?
Pues sinceramente creo que no, Manolo, porque a pesar de que el Barça no está en su mejor momento, el Oporto tampoco es que esté para tirar cohetes. En defensa llegan con bajas bastante importantes, de centrales y de laterales, y en ataque, a pesar de ser un equipo que apuesta por el balón y es bastante alegre, está teniendo muchísimos problemas para marcar. Tanto es así que llevan solo 15 goles en Portugal.
De Barcelona nos vamos a Holanda. Juega el Atlético de Madrid mañana frente al Feyenoord. Allí están los enviados especiales de la Copa, Ruiz. Última hora de los colchoneros.
Ha entrenado el equipo del Cholo Simeone en De Kuip, el mítico estadio donde hace no mucho la selección española ganaba la Nation League, y según ha podido saber la cadena COPE, Griezmann planea el Cholo devolverle a la delantera junto con Morata. Y de las rotaciones que tuvo lugar frente al Mallorca por el parón de selecciones, De Paul y Molina también vuelven a ese 11 titular. Al Cholo se le ha preguntado por una nueva marca, cumple 100 partidos en Champions.
Orgulloso de haber competido 100 partidos con el Atlético de Madrid, porque el club ha estado 100 partidos con bastante continuidad en estos últimos años, y eso es muy importante para nuestra gente, para nuestro club y para nuestro crecimiento a nivel mundial.
También con Antonio Ruiz hay otro hombre de la cadena COPE que mañana narrará el partido, Rubén Martín. ¿Cuál es la última hora de los holandeses?
Vuelve la estrella del equipo, vuelve el mexicano Santi Jiménez, 18 goles en 16 partidos, solo tiene una baja, la del delantero iraní Jahan Bakshi. Y atención, porque son muy fuertes en casa, han ganado los 7 últimos partidos.
Mansilla, hablaba Rubén de Santi Jiménez, ¿tú crees que el mexicano se la puede liar al Atleti?
Tengo que decirte que absolutamente sí. Es más, del panorama europeo, y teniendo en cuenta más o menos calidad, precio y necesidades del Atlético de Madrid, creo que es el 9 perfecto para el Cholo. Lleva 18 goles en 16 partidos este año, pero es que aparte es un 9 que choca, que pelea, que es comprometido y que es capaz de vivir sin balón, y que cuando entra en el área encuentra portería con mucha facilidad.
Dos noticias más de dos equipos que juegan el miércoles. El Madrid frente al Nápoles. Las lesiones siguen siendo la nota predominante en el equipo blanco. Melchor, Modric, ¿estará o no estará?
Bueno, hay optimismo moderado en el Real Madrid. Recordemos que ayer se retiraba el minuto 69 con molestias en los isquios de su pierna izquierda, pero son prudentes y quieren esperar a las pruebas que le van a hacer mañana para descartar que tenga ninguna lesión importante. Ibrahim, en principio, sí estará, aunque hoy no se ha entrenado con el equipo, está todavía débil, pero se espera que lo haga en el día de mañana.
Ya lo saben que el Sevilla juega con el PSV y la Real Sociedad recibe al Salzburgo. Las noticias del conjunto de Imanol, ¿cuáles son, Marco Antonio?
Pues llega la Real Sociedad reforzada, Manolo, reforzada después de su victoria ante el Sevilla y sobre todo porque va recuperando efectivos poco a poco. Kieran Tierney ya entró en la última convocatoria, mañana la sorpresa podría ser Andrés Silva, que ya ha completado 2 sesiones de trabajo con el grupo. Pero además, la unidad B empieza a dar sus frutos, Sadik rompe la puerta con un golazo y tanto Turrientes como Aritz Elustondo están apretando para conseguir la titularidad.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Ven
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El Madrid es líder momentáneo hasta que juegue el Girona, que va a comenzar su partido en apenas unos minutos con el Atleti. Nos vamos a Montilivi. ¿Cuál es la última hora de los dos equipos? Albert Díez.
Recordemos eso. Manolo busca el Girona la victoria para mantenerse en el liderato. Entra Estuani en el 11 porque se ha lesionado Dobic. Valverde repite el 11 que ganó al Celta antes del parón. Arranca a las 9, cuenta atrás. Arbitra el andaluz Mario Melero López.
Hablamos de entrenadores de liga. Marcelino ayer debutaba como técnico de primera división. Ayer Marcelino conseguía la victoria con la ayuda de Morales. Cuéntamelo, Alberto Marco.
De casi desahuciado, con Quique Setién y Pacheta, a gran héroe en los dos primeros partidos, en el regreso de Marcelino al banquillo del Villarreal. José Luis Morales, el comandante, que después de conseguir los dos goles en el triunfo en la Copa del Rey ante Zamora, ayer de nuevo protagonista con su primer hat-trick en la Liga, que valió para que los amarillos recuperaran la senda victoriosa en casa 3-1 ante los Osasuna.
Bueno, respira por tanto el Villarreal. Quien ya no va a respirar más es Paco López. Ha sido destituido y ya tiene nuevo entrenador el Granada, el cacique Medina Viñuela.
Nada más aterrizar, el cacique Medina conoció el nuevo Los Cármenes y se puso al frente de la primera charla y posterior entrenamiento con su nueva plantilla. Sustituye a un Paco López que esta mañana en sala de prensa se despedía con la cabeza bien alta y con un discurso muy emotivo.
No me esperaba esto. La verdad, tanta gente. Yo creo que la palabra que le da todo el significado a esta rueda de prensa va a ser gracias. Que hemos estado un año y poquito, ¿no? Un año y poquito aquí en Granada, pero es que nos vamos a marchar con la sensación de que haya
pues estado... gracias también, Paco López, por todo lo que le has dado al equipo granadino y al fútbol. Garitano, ojito, porque Jordi Folqué sigue sin puntuar con el Almería en estos últimos 5 partidos.
Por números está claro que Garitano no ha sido el revulsivo esperado por la Unión Deportiva Almería. 5 partidos, 5 derrotas, aunque eso sí, el equipo ha mejorado en prestaciones, compite más y sigue con la rémora de los goles encajados y de no tener ningún delantero centro en su plantilla. Pero falta por saber la opinión de los dirigentes de la Unión Deportiva Almería, que desde la presentación de Garitano no han hablado.
Por cierto, otro que está ahí asomándose al abismo es el Mallorca, que eso sí, tiene hoy Jordi Jiménez una... buena noticia, porque ¿quién ha renovado?
Es patrimonio del Mallorca. El club ha renovado a Abdon Prats hasta 2026. Si cumple su contrato, habrá estado ininterrumpidamente en el Mallorca durante 9 temporadas. Este año lleva 4 goles ya en el equipo bermellón.
Hablamos de segunda división. El equipo del fin de semana, ¿cuál es, Pepe Torrente?
El Racing de Santander, 2-0 al Villarreal B, tras 3 derrotas, reacción con 2 victorias para seguir muy cerquita del playoff.
¿Y el sonido dónde lo encontramos?
Pues muy cerquita, en Ferrol, porque el Racing tuvo un penalti y una expulsión de chiste. Iba ganando 0-2 en Leganés. Acaba el partido 2-2, y ¿sabes cuál es la respuesta verde? El entrenador Cristóbal Parra lo tira de ironía y la afición se va a recibir al equipo a medianoche a su llegada a Málaga.
Ya estamos acostumbrados, nos ha pasado 3 veces que nos hemos quedado con un jugador menos en la primera parte. Tendremos que aprender a jugar con 10.
Ayer, por cierto, Fouto contaba que tanto el árbitro de campo como el del VAR a la nevera por este doble error. Y la figura, el MVP, ¿a quién se lo das?
Alberto Quiles, del Albacete. Gran jugada y excelente gol en el 90 para darle la victoria a su equipo frente al Zaragoza, 1-0, que además amarga el debut de Velázquez en el banquillo maño.
Bueno, hoy en la jornada internacional nos tenemos que quedar con algo que acaba de ocurrir en Arabia, Isaac Avilés.
Sí, tiene que ver con la Champions de Arabia y te sitúo, Manolo. Está jugando el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, contra el Persépolis iraní, y en el minuto 1 de partido pitan penalti a favor del Al-Nassr, un penalti a Cristiano Ronaldo. Lo que se ve es que cae en el área, que le han dado un pequeño golpe en el pie, pero él rápidamente levanta la mano y le dice al árbitro que no ha sido penalti, o sea que tiene que volver a revisarlo. El colegiado chino lo que hace es irse al VAR después de que se lo indique Cristiano Ronaldo, y en el VAR se da cuenta de que efectivamente no le ha tocado y anula el penalti.
¡Ay, mi madre el bicho! Por cierto, hablando de bichos, Andrea Peláez, la mejor jugadora del mundo, abandona la concentración de la selección.
Sí, Alexia Putellas ha abandonado la concentración a primera hora de la tarde después de ser examinada por los médicos de la federación. Las pruebas, como las que ya se le realizaron en el Barça, han resultado positivas. Se descarta lesión, solo hay contusión, pero se ha querido ser prudente y terminar la recuperación en Barcelona. Todo esto consensuado entre federación y Barça, y la jugadora ha querido incluso acudir a Las Rozas por cortesía para ver a sus compañeras y a Markel Zubizarreta, que hoy se ha estrenado como director de fútbol femenino. Por otra parte, Manolo, Irene Paredes, que se recupera de una amigdalitis, se queda en la concentración, tal y como adelantamos en la cadena COPE para incorporarse a la dinámica de grupo de forma progresiva.
Y Carlos Martínez, ¿qué resumen damos de la Liga F en esta décima jornada?
Se destaca, Manolo, tres goleadas. El líder, el Barcelona, que ganó 0-4 al Athletic, el Real Madrid 5-2 al Sporting de Huelva y en el derbi sevillano Sevilla 6, Betis 0.
Ya sabemos lo que tiene que hacer España de baloncesto si quiere estar en los Juegos Olímpicos de París.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti, las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $39.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Hablamos de baloncesto, si queremos estar en París con el equipo de Scariolo, Pilar Casado, ya conocemos nuestros rivales del preolímpico.
España jugará en casa en Valencia ese preolímpico del 2 al 7 de julio. Los dos primeros rivales, Angola y el Líbano, de este grupo de tres, pasarán dos a semifinales y se medirán a los dos primeros del B, en el que han quedado encuadrados Finlandia, Polonia y Bahamas. Los vencedores de semifinales a la final y solo el ganador de la final irá a los Juegos.
Vamos a estar en París, Parra, con este panorama que nos ha presentado Pilar Casado.
Deberíamos, de hecho es que si no pasamos no merecemos estar en los Juegos. El rival más complicado por potencial NBA debería ser Bahamas, con Ayton, Buddy Hill y el nacionalizado de última hora Eric Gordon, y Finlandia tiene Markkanen. Pero lo dicho, si no ganamos a estos dos equipos es que no merecemos estar.
Bueno, lo que sí merecemos es ya pensar en la próxima temporada. Ayer acabó la Fórmula 1. Carlos, Miquel, ¿qué balance hacemos de la temporada? Alonso cuarto, Sainz séptimo.
Ha sido una temporada excelente de los pilotos españoles. 11 podios en 22 carreras. Nada más que añadir. Es algo que no vivíamos desde hace muchísimos años. Un Fernando Alonso que ha estado magistral, con adelantamientos soberbios desde el principio de la temporada. 8 podios con un coche que al final ha sido quinto en constructores y cuarto en el Mundial de Pilotos. Y un Carlos Sainz que tiene el honor de ser el único no Red Bull que ha ganado un gran premio. Podemos estar tranquilos para el año que viene. Hay pilotazos de sobra.
Y en motociclismo también acabó la fiesta. No hemos podido hacer el hat-trick, hemos ganado dos de los tres títulos. Jorge Martín se quedó sin él, pero la pregunta, Borja, es si el año que viene Jorge Martín, Martinator, volverá a ser candidato al título.
Quien crea que lo de Jorge Martín es flor de un día o flor de una temporada está muy equivocado. Martín es un piloto de una enorme calidad, un piloto muy joven, lo ha demostrado este año, es probablemente el piloto más rápido de la parrilla a velocidad pura. En la temporada que viene va a seguir corriendo con la mejor moto de MotoGP, va a tener un año más de experiencia y Martín va a ser uno de los favoritos a ganar el título en 2024.
Bueno, París, qué bonitos son los juegos, pero qué bonito es un mundial de balonmano. Luis Malvar, ¿Las guerreras ya se han ido?
Sí, las guerreras se han ido esta mañana. Esta tarde han salido desde Bilbao con escala en Ámsterdam para llegar a Aalborg, Dinamarca, a las 10 y 20 de la noche y luego trasladarse a la ciudad de Frederikshavn, que será su sede en el Mundial. La expedición española, con 17 jugadoras, con Ambrose Martín al frente, lleva la gran novedad de la junior Esther Somaza. Las guerreras debutan el miércoles 8 y media ante Kazajistán.
Bueno, ayer debutó, después de 47 años, Italia, que volvió a ganar la Copa Davis. Eso así, bah, no parece nada. Pero es que ganó Sinner, que se había cargado a Djokovic, ¿no, Ángel?
Claro, su gran héroe, Jannik Sinner, que levantó tres bolas de partido a Novak Djokovic en semifinales y que arroñó a Demiñaur en la gran final. Ojo, que viene de ser casi maestro, ahora ha ganado la Copa Davis y en 2024, Manolo, irá por el primer Grand Slam.
Bueno, nosotros les recordamos, si ustedes quieren deporte, tiempo de juego con Eri Frade, con ese partidazo Girona-Atleti. Si ustedes quieren información, como todos los días, Ángel Expósito con la linterna. Y a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo. Todo aquí, en su casa, en la cadena COPE.